Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Pues con la ayuda de Dios quisiera tocar un tema de familia, ¿sí? Un tema de familia. Yo creo que en la palabra del Señor abarca todo, 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 y no puede quedar nada fuera de la palabra del Señor. Todo está contemplado, todo está escrito. Y el tema de esta noche es: mi familia, una bendición. Ese es el tema de esta noche. Y yo creo que es muy importante que atendamos estos aspectos, ya que hemos tocado aspectos doctrinales, promesas, proféticos, profecías. O sea, se ha atendido, se ha trasladado a la iglesia. Pero hay un aspecto muy bonito que todos debemos de estar también atentos, y es precisamente nuestra familia, ¿sí? Es un aspecto que todos debemos de estar, pero atentos. La palabra del Señor lo muestra, lo traslada, y van a ver lo que nos enseña la palabra del Señor. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias. ¿Qué dice? ¿Cómo me gusta esta frase? No es una boda lo que vamos a atender en esta noche, porque algunas veces estos temas se tocan así cuando hay algún matrimonio nuevo, pero es importante que podamos entender, considerar estos aspectos que enseña la palabra de Dios. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, le hizo la promesa, dentro de todo lo que le iba a dar, le asignó algo, y es precisamente una familia con bendición. Por eso le dijo Dios: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque de ahí precisamente salieron, de los lomos de Abraham, salieron las familias. Entre todas las promesas que Dios le otorgó a aquel hombre de Dios, y ahí se forma precisamente una familia: papá, mamá, hijo. De ahí se forma algo tan planificado de parte de Dios. Y el propósito, el plan de Dios es que las familias llevaran la bendición. De hecho, que después Isaac lo tuvo, lo logró mantener. De ahí Jacob, de ahí José, y de ahí para adelante. Pero conforme fue pasando el tiempo, esto se empezó a distorsionarse en el mundo. Empezó a tomar un giro totalmente diferente. Pero ¿saben ustedes, hermanos, ¿Por qué las familias que deberían de llevar la bendición de Dios empezó a tomar otro giro? Porque hicieron un lado a Dios. Eso fue todo el problema. Dejaron a un lado a Dios. Entonces se centralizaron, se ubicaron únicamente en aspectos puramente materiales, y de ahí comenzó los grandes fracasos que se dan dentro de las familias. Grandes fracasos, grandes problemas que se dan. grandes dificultades. De ahí comenzó. Pero ¿dónde se originó el problema? ¿Dónde comenzó? Haber dejado a Dios. Eso fue todo. Y de ahí, si nosotros, hermanos, trasladamos y nos ponemos a pensar en la historia hasta el día de hoy, qué difícil se está viviendo todo esto, ¿eh? Qué complicado todo esto, ustedes. Solo para que vean los grandes desastres que hay dentro de las familias. Es tan terrible. Porque Satanás se ha ido metiéndose. Y la intención de Satanás es destruir, acabar las familias. Esa es la intención. Pero veamos cómo nos enseña la palabra del Señor. Pero tengamos bien definido esto, de que la intención, el propósito de Dios es que nosotros tengamos una familia con bendición. Que la familia para nosotros sea una bendición. Perdón si su experiencia es diferente, pero ahí van a ver el consejo que nos da la palabra del Señor. Dice ahí en el libro de San Mateo, capítulo 24, voy a leer en el versículo 43, dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué dice? Y no dejaría, ¿qué dice? Eso de minar es precisamente, se puede entender por socavar los valores. Socavar significa, pensemos que en esa pared que tenemos aquí a un costado, la forma de botarlo, lo puede uno botar con una almágana, pero va a costar más. Pero la forma de botarlo es quitando toda la tierra que abajo se socava, pongum, aquello se desploma. ¿Con qué facilidad? Eso es. Eso se entiende por minar. Algo que está socavado se desploma, se destruye. El Señor Jesucristo daba un consejo muy bonito. El ladrón aquí representa a Satanás. El que una casa, un hogar sea minado, son aquellas cosas que como padres debemos de estar bien atentos en nuestros hogares. Como padres debemos de estar, pero atentos a lo que Satanás busca, y es destruir. Solo por decirles algo, aquí apunté algunas cosas. Hay sentimientos que son natos en nosotros, son naturales. Por ejemplo, el cariño de una hija hacia su padre, ese es natural. El cariño de los hijos hacia sus padres, eso debe de ser natural y uno debe de contribuir a que eso sea una realidad. Pero cuando Satanás llega, empieza a destruir, a socavar aquello, empieza a minar aquella casa, eso se empieza a perder. Y de hecho que la profecía de la palabra de Dios está dirigido a que eso en nuestro tiempo sea una realidad. Leamos lo que la palabra del Señor nos enseña, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Oigan, esas características que se iba a manifestar en este tiempo. Amadores de sí mismo, eso habla precisamente de un gran egoísmo. A eso se refiere, un gran egoísmo. Amadores de sí mismos, avaros, es el amor por las cosas materiales. La avaricia es el amor por las cosas materiales. Y por amar las cosas materiales se descuidan valores que no los debemos de descuidar, como lo que es los valores dentro de las familias. Dice aquí, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cuando aquí habla desobedientes a los padres, esta es una realidad, hermanos, que se está viviendo en este tiempo. ¿Cuántos hijos hay que no le, que de verdad que le juegan la vuelta a sus padres? Jugarle la vuelta a los padres es de muchas maneras. Toman dinero que no les corresponde. Cuando yo atiendo a los jóvenes, siempre les digo, regularmente cuando uno crece, ya llega a la edad de los 12, 13, 14 años, hasta que uno trabaje, uno se empieza a darse cuenta de que el dinero en las manos sí tiene valor, y como uno no lo tiene, y como da vergüenza pedirlo, da pena pedirlo a los padres, entonces Satanás se mete y tienen que tomar a escondidas. Cuando yo aconsejo a los jóvenes, les digo, pídanlo siempre. Están bajo dominio, pídanlo. Eso no es malo. Llegará ya el momento en que van a trabajar, van a depender, pero mientras están bajo la cobertura de sus padres, pidan. Porque Satanás se empieza a meterse fácilmente. El amor al dinero. El amor al dinero, hay hijos que por amor al dinero le juegan la vuelta a sus padres. Y por amor al dinero, hay padres que descuidan a sus hijos. Esa es una realidad. Cuando alguien a mí me pide consejo, hermano, yo quiero viajar al norte y quiero pues alcanzar algunas cosas, quiero hacer mi capital. Regularmente mi consejo es no, cuando sus hijos son pequeños. ¿Por qué no? Perder el cariño de los hijos es lo más terrible que pueda haber. Es lo más duro que pueda haber. Dice aquí, impíos, sin afecto natural. Oigan esta expresión. Ese afecto que es, todos lo tenemos, el afecto natural. De la relación de padres con hijos. La palabra del Señor hasta enmarca, hasta da fórmulas, pero bien sencillo de interpretar, como por ejemplo lo que el apóstol Pablo habla en el libro de Colosenses: padres, y no exasperéis a vuestros hijos, dice. Así dice, y no exasperéis a vuestros hijos. Todos debemos de desarrollar una sabiduría para poder instruir, para poder corregir, para poder educar. Todos los padres debemos desarrollar esa capacidad, esa sabiduría que da la palabra del Señor. Padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hijos, no es bueno encapricharse. No es bueno aislarse. Le cerrás las puertas de comunicación con tus padres, ese es el peligro que pueda haber. cierran la comunicación de la instrucción, de los buenos consejos de los padres, lo cerrás con tus padres, pero lo vas a abrir con alguien más que no sabe aconsejarte. Vas a abrirle la puerta, le vas a contarle tus problemas a alguien que no sabe aconsejarte y lo más probable es que vaya a arruinar tu vida. Y de hecho, que eso es lo que sucede, lo que pasa en el mundo. Por eso hay tantos muchachos decepcionados, frustrados de la vida. ¿Por qué? Porque nunca fueron capaces en venir, en buscar el consejo. Ese es el detalle. Dice, sin afecto natural. ¿Qué es esto? Hermanos, puede existir un gran problema, y es esto, una gran frialdad entre las familias. ¿Qué es la frialdad? Yo le preguntaba a un adolescente, ¿hace cuándo que no le das un abrazo a tu padre? Le digo, hace rato. ¿Y por qué no? Le digo, que él solo bravo se mantiene. Me dijo, oh, tiene razón el muchacho y el padre tendrá sus razones. Eso no es lo que enseña la palabra del Señor. El afecto natural es algo que todos lo tenemos. La palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Usted puede tener 60 años, pero si tiene el privilegio que sus padres viven todavía, cuídenlos, valórenlos. Porque va a llegar el momento en que el curso de la vida va a finalizar, se muere el padre o se mueren los padres y de ahí van a estar llorando sobre la caja. De ahí van a estar inconsolables. ¿Por qué razón? Porque en vida nunca hicieron lo bueno. Fueron de mucha tristeza, mucha aflicción. Fueron algo pesado para los padres. Y el detalle es que hay leyes en la palabra del Señor de que eso se cosecha. ¿Qué es lo que debe de suceder entonces? ¿Qué es lo que debe de pasar? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? Si tienes el privilegio que tus padres aún viven, no importa cuántos años tengas, valórelos. Hónralos. ¿Por qué razón? Eso es lo que establece la palabra del Señor. El afecto natural es algo que todos lo debemos de tener. Así como le digo. Esta realidad, hermanos, hay cosas que pueden estar minando las familias, por ejemplo, las cosas que destruyen, la frialdad. Cada quien por su lado. La frialdad es un gran peligro dentro del hogar. Cada quien por su lado. La tecnología. La tecnología, darle un buen uso, ahí estamos. Pero el mal uso de la tecnología es un gran peligro dentro de las familias. Ustedes son testigos, hermanos, de que aquí en este lugar les hemos dicho, procuren cuando almuercen o el momento que ustedes disfrutan en familia, procuremos todos. Agarre su teléfono y déjelo por un lado. Es el momento de familia que hay que disfrutarlo. Qué feo es que en la mesa, la mujer hablando por teléfono, el marido hablando por teléfono, los hijos hablando por teléfono. ¿Y dónde habrá unidad en todo eso? ¿Dónde está aquello que se disfruta el momento? ¿Dónde? Y de ahí, hogares minados, como habla la palabra del Señor. Cada quien por su lado. No es correcto eso. Todos debemos de luchar por velar que la familia debe de ser una bendición. Así es como lo debemos de ver. La familia debe de ser una bendición. Tu esposo debe de ser una bendición para tu esposa. Esposa, tú debes de ser una bendición para tu esposo. Hijos deben de ser de bendición para tus padres. Padres, debes de ser de bendición para tus hijos. La ciencia divide. La IA, la tecnología, esa voracidad por estar metido dentro de la red, es un gran peligro. ¿Cuánto no se puede ver? ¿Cuántas cosas malas se aprenden ahí? Y de ahí el efecto de aprender cosas malas son tan destructivas en la vida de una persona. Destructiva. La frialdad, la tecnología crea un distanciamiento. No se requiere para estar en familia, no se requiere tener un gran banquete para estar unido, ¿no? Aunque sea tortillas con queso, pero todos felices, ¿no? Sí, de verdad. Aunque sea un caldito de hierbas, pero todos felices. Yo tuve el privilegio en crecer en un hogar integrado. Recuerdo que cuando éramos pequeños, teníamos 8 años, mi papá llegaba a veces con aquellas frutas, aquellos melocotones así. Y él le decía a mi mamá, bueno, sentate, sacate la mesita y vamos a compartir esto. Y se ponían a pelar, sacaban las rodajas, te toca, te toca, te toca el tuyo. Y nadie decía, ¿por qué le dieron más grande a él? Nadie decía. Todos felices con lo que nos daban. Y yo sí crecí en un hogar. Yo tuve ese privilegio, perdón si usted no lo tuvo. Aquí Dios lo puede, nos ha integrado a una familia espiritual, pero eso es así. Pero esa historia se puede cortarlo. Usted puede, ya con el conocimiento de la palabra del Señor, puede hacer lo que Dios quiere, así como está establecido en la palabra. El afecto natural es algo que debe de ser una realidad dentro de las familias. La tecnología desintegra entonces. Y ese es el problema que hay dentro de las naciones. Cada quien por su lado, cada quien. ¿Y saben cómo le llamo a eso? Familias minadas. Esa no es familia. No. Por eso, hoy debemos dedicarle tiempo a lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Si Dios le ha dado a usted una familia, dedíquele tiempo. Si Dios le ha dado la oportunidad de estar en una familia, aproveche, desarrolle lo que la palabra del Señor nos enseña, llévelo a la práctica. Otro aspecto muy terrible que mina una familia son los afanes. Los afanes es una de las cosas terribles. Terrible, terrible, que destruye las familias. ¿Saben ustedes, hermanos, de que un día no, Dios no le va a pedir cuentas a usted y le va a decir, bueno, ¿dónde está tu título? No le va a decir. Pues por eso te quemaste las pestañas, por eso. También hay que hacerlo, pero nunca descuides por tu título tu buena relación con tu familia. Nunca. Nunca. Porque un día sí Dios va a pedir cuentas de nuestra buena relación entre familia. Eso sí lo enseña la palabra del Señor. Pero vamos un poquito más adelante. Hay otro aspecto muy bonito que debemos de entender. En el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 15. Oigan esto. Esto se puede interpretar de una forma fácil. No se necesita mayor explicación de esto. Dice, Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Se los va a resumir, ¿sabe qué significa esto? Y esa es una de las realidades del mundo. Hay hombres que tienen hijos regados por muchos lados del mundo. Y de igual manera hay mujeres que dejan regados sus hijos, ¿saben ni por dónde? A eso se refiere esto. Por eso les digo, esto no es complicado, no es difícil de entenderlo. Y dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer. ¿Qué dice? Tremendo, ¿eh? Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Aquí siempre lo hemos dicho, aquí dentro de la iglesia y en Dios no hay divorcio. No se puede. No. Por eso dice aquí, alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Qué significa eso? Pues disfruta la vida, pues así como comenzaron desde un inicio. Si ya tienes 40, 50, 60 años de ser casado, pues disfruta tu vejez con la mujer de tu juventud. Disfruta tu vejez con el hombre de tu vida. O sea, sí. Como le llaman, príncipe azul, ¿eh? Los tiempos cambian. La forma de vida, la anatomía cambia. Seguro. Eso así es. Los tiempos se empiezan a marcar sobre la vida de uno. La mujer se envejece, el hombre se envejece. El hombre se deforma y la mujer también se deforma. Esa es una realidad. Y aquí es cuando el hombre no tiene a Dios. Entonces, abre los ojos por otro lado. Empieza a permitir que una mujer más joven le empiece a chatear. Y el otro lo empieza a aceptar. Ya dejaste minar tu casa. O puede ser al revés. La mujer empieza a aceptar que un otro hombre lo empieza a chatear. Ya le diste lugar al diablo. Miren, la palabra del Señor es muy claro y dice, como sierva amada y graciosa gacela, son sus caricias y te satisfagan en todo tiempo. Pareciera que esto fuera un mensaje tan humano, así es. El apóstol Pablo, cuando toca esos temas, él dice, no os neguéis unos a otros, dice, habla cuando habla precisamente de la vida conyugal. Así de claro es la palabra del Señor y dice, como sierva amada y graciosa gacela, son sus caricias, te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera, ¿qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos, de que por adulterios, por fornicación, hay condenación? Hay condenación. Sí. Pero fornicación ni aún se nombre entre vosotros, dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los adúlteros no heredarán el reino de Dios? Tremendo. Mira la palabra del Señor, cómo da una forma entendible. La familia para usted debe de ser una familia de bendición. Hijos no deberían de decir, solo cumplo los 18 años y me largo de esa casa. No. En algo estás fallando si tienes esa mentalidad. En algo le permitiste al diablo en tu vida, la amargura, el resentimiento, las inconformidades. No tiene que ser así. Para nada. Leamos Salmo 144. Aquí hay un pasaje bien bonito. Aquí plantea la forma cómo debe de ser una familia y la forma que lo traslada la palabra del Señor, muy bonito. Dice 144, versículo 12: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, dice, y nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Oigan esto. Me detengo, voy a ir explicando rápidamente sobre eso cuando dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. ¿Sabe qué quiere decir eso? Una planta cuando se cuida bien, crece bonito, chulo. Usted es capaz de pagar hasta 50 quetzales por un macetero bien bonito, la planta y todo eso. Pero el detalle es que esa planta lo están cuidando. Lo están abonando, le están echando su agua y usted dice, qué lindo esa planta, y usted lo lleva y lo compra, y si lo descuida, aquella planta se le va a marchitar, aquella planta se le va a arruinar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Sencillo. Hay que cuidar la alimentación de los hijos. Mira, a todos los hijos les gusta, como le digo, el cartón con petróleo, un poquito de queso. Rico eso. Pero el gran daño que se está haciendo, todo ese tipo de cosas que venden así, chatarra, todas esas cosas daña. Procure darle a su hijo un banano. Procure conseguirle una su fruta. Y aquel muchacho seguro va a crecer saludable. Yo le doy gracias a Dios, hermanos. De verdad, sinceramente le digo, mis hijos no tienen ni una vacuna, ni una, nada. No los llevamos a un lugar para que los inyectaran, para que, no. Y mis hijos se han enfermado, yo me he enfermado con ellos, y cuando nos enfermamos, doblemos nuestras rodillas ante Dios, le digo, pidámosle a Dios que Dios nos sane. Hermanos, yo lo primerito que pienso cuando nos enfermamos en casa es en Dios, en que Él tenga misericordia de nosotros. No estoy pensando en el centro de salud, no estoy pensando en la farmacia, no estoy pensando en nada de eso. Hay que cuidar. Aquí dice la palabra del Señor: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. ¿Qué quiere decir eso? Las esquinas, esas columnas están bien talladitas, qué lindo se miran, ¿no? Bien talladitos. Pero una columna de esas esquinas labradas, cuando los desportían, cómo se mira de feo, ¿no? Quebrada, desportillada. O como decimos en nuestro buen chapín, decimos nosotros, esquinas todas xolcas, ¿no? Así decimos, ¿no? ¿Y cómo cuesta reparar eso? ¿Y qué significa eso ya en el campo espiritual? Madres, cuiden a sus hijas. Cuiden de las vanidades que hay en el mundo. Cuídenlo de las modas. Cuídenlo de las contaminaciones que hay en el mundo. Qué bonito se mira una madre bien vestida, pudorosa, temerosa. Y su hija, de la misma manera, esquina labrada. Pero cuando una madre bien vestida y su hija la moda, su hija con minifaldas, a eso se le llama esquinas desporteadas. No encaja, qué feo se mira. Mire, la palabra del Señor es bien claro en ese sentido. Dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Dice. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Dice. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios, ¿qué dice? ¿Sabe? Así resumiendo todas esas bendiciones. ¿Quién debe ser el centro de esta familia, de este hogar? Ahí está. Eso es lo que hay que hacer. Esto. Dios sea el centro de este hogar. Y mire, las bendiciones de Dios llegan. Caen por su peso. ¿Por qué razón? Porque usted honra a Dios, usted teme a Dios. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Sí, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, dice. Primera Crónicas, capítulo 16. Aquí hay unos detalles muy bonitos. Primera Crónicas, capítulo 16. Voy a leer ahora en el versículo 28. Tributad a Jehová, ¿qué dice? Oh familia de los pueblos, dad a Jehová, ¿qué dice? Todos nos esforzamos en que nuestros hijos estudien. Todos nos esforzamos en que nuestros hijos se superen. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Apúrate con tus tareas, mija. Apúrate con tus tareas, mijo. Dale, apúrate porque tenés que ponerte al día. Ahí estamos. Pero hay un detalle que nunca debemos de descuidar como familia. Dice aquí, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. ¿Qué significa ese tributar? Darle lo que a Dios le pertenece. Eso quiere decir, darle a Dios lo que le pertenece. Enséñele a sus hijos que tener el pan sobre la mesa es bendición de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál fue una de las... ¿Por qué Sodoma y Gomorra fue destruido? Aparte de que había mucho homosexualismo, lesbianismo, había tantas cosas que había y pecado. Dentro de los pecados que vio Dios y pesó sobre ellos, es la abundancia de pan y la ociosidad. Aunque Dios ya no sirve y para la basura va. La abundancia de pan. Enséñale a sus hijos que lo que hay en la mesa es la bendición de Dios. Es el producto del esfuerzo de todos, del trabajo. Hay que hacer que en casa se reconozca tributad a Dios. Tributad, dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria. ¿Y qué dice? Madres, ¿cuántos de ustedes de verdad se esfuerzan por cantar con sus hijos, con sus hijas? Sí, de verdad. Me animo que solo en carreras. Si la razón de nuestra vida no es carrerear en este mundo, hermano, sino ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Dad a Jehová la honra, la gloria y el poder. Cante un día con sus hijos. Aparte un tiempito. Dice... tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid delante de él, postraos delante de Jehová. ¿Qué dice? Bonito, ¿eh? Pareciera que esto fuera una educación cristiana, ¿no? Y es una educación, pero no hay que descuidar estos aspectos. Enséñele a sus hijos, dele una monedita y que vaya a depositar su ofrenda. ¿O no? Sí, hay que hacerlo. Hijos, pídenle a su padre, hay una monedita. Es bueno un día, lleve a su familia, vaya a visitar a un enfermo. Es bueno. Esa sensibilidad que debe de haber es muy bonito. Hoy que murió el hermano allá de Palencia, a mi hijo más pequeño le dije, murió un hermano así, así, así el hermano. ¿Cómo sirvió al Señor? Y le empecé a contarle al niño. Sí, papá, me dijo. Sí, mi hijo murió, pero murió sirviendo al Señor, le dije. Murió fiel al Señor, le dije. Cuando llegué a la casa, salen sus hermanos, porque así es. Ya viniste, es que no sé qué. O sea, el afecto fraternal, llegamos ahí. ¿Saben? Le dice, que murió nuestro hermano. Le dije. Sí. O sea, ese sentimiento, no ser uno frío. Hay que enseñar todos esos valores. Dice, traed ofrendas, venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Hay una hermosura que debe de brillar en las familias. No es la ropa fina, no es la marca fina, no son los zapatos de marca que usted le pone a sus hijos. No es eso. Hay una marca que debe de resaltar en nuestros hogares con la ayuda de Dios, y hay que hacerlo, esa hermosura de la santidad. Sí, tome tiempo, dedíquele. Algunas veces cuando mis hijos me preguntan, papá, ¿y por qué no nos permites que vayamos nosotros a la celebración del Día del Niño? ¿Por qué no, papá? Ah, porque ustedes tienen padre, les digo yo. ¿Y por qué? Es que les quiero contar, entonces les cuento la historia. ¿A quiénes se les celebra los días? Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos niños se quedaron huérfanos, todos los tomó el Estado para olvidar la tristeza que tenían. Entonces les empezaron a celebrarles el Día del Niño, y quedó hasta marcado hasta el día de hoy, ¿va? Entonces le digo yo, no, ustedes tienen padre, que yo cuido por ustedes. Cuando queremos comer algo, lo vamos a comer, pero no en un día, le digo. A veces me preguntan, papá, y allá van a celebrar el cumpleaños de tal niño, ¿y por qué a nosotros no? Y se les explica por qué no. El origen pagano que tiene todo eso, el origen mundano que tiene todo eso. Uno les explica, entonces, miren hermanos, transmite uno que Dios sea el centro de un hogar. Estos aspectos no los debemos descuidar. No deje que su hogar sea minado por Satanás. Los niños preguntan, y los jovencitos, los adolescentes preguntan, papá, ¿y por qué le van a celebrarle 15 años a la niña y a mí no? Pues explíquele, háblele, que somos un pueblo diferente. ¿Por qué tantas familias destruidas? Porque Satanás ha minado los hogares. Y el peligro puede ser aquí también dentro de nosotros. La mujer fría con su marido, el hombre frío con su marido, los hijos fríos con... Y Satanás se ha metido. Eso hay que tener mucho cuidado. La palabra del Señor es bien claro en ese sentido. Todos a velar por nuestras casas, y dejemos que Dios se glorifique en nuestros hogares. Amén. Gracias por hacer el tiempo de venir a escuchar la palabra de Dios en esta noche. Y todos a mejorar. lo que tenemos que mejorar. Todos, todos, todos. Hay que dejar que Dios se glorifique a través de su palabra en nuestros hogares. Amén.